Buenos días para todos. En el día de hoy vamos a avanzar un poco, vamos a dar una nueva abertura al podcast, en donde vamos a desarrollar nuevas habilidades y vamos a seguir creciendo y avanzando en nuestra mentalidad y nuestra forma de ver la vida, ya que en realidad vamos, con esto nos hacemos que desarrollemos mejores y avancemos en nuestros objetivos. Este es un nuevo episodio o un nuevo podcast donde vamos a abrir con personas que en realidad ya llevan cierta trayectoria en el mundo, hablando, ya lleva conferencias, llevan cuarta gira y muchas otras alternativas en que hemos evidenciado, y por ende en el día de hoy vamos a tener un experto que se llama Álvaro Reyes, en donde habla sobre la seducción y las habilidades sociales para que en realidad así pueda desarrollar sus mejores alternativas. Además de eso, está lanzando su propia, o ya va con la cuarta gira a nivel internacional, en donde ha impactado más de como 2000 vidas y en realidad ha tenido buenas habilidades y buena aceptación en el cliente. Por ende, le damos una pequeña bienvenida a él y con un fuerte aplauso. Bueno, bienvenido Álvaro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer escucharte. Pues con muchísimas ganas, bro, de estar por aquí, compartir información. Y nunca sabes a qué oídos vas a llegar, pero lo importante es que lo que digas deje huella, deje una semilla, y que esa semilla poco a poco vaya creciendo y floreciendo con el paso del tiempo. Entonces, al final, con muchas ganas, bro, de empezar a esparcir todas estas semillas para ver cuántas nuevas plantas o cuántas nuevas raíces pueden empezar a surgir después de esto.
Listo, vale. Vamos a hablar más o menos sobre 15 o 20 o 30 minutos sobre las habilidades o algunas preguntas que le vayamos a relacionar o vamos a hablar a las personas para que en realidad pues estas adquieran un pequeño conocimiento y cojan experiencia de su merced.
Listo, fantástico. Aquí.
La primera pregunta, Álvaro, ¿qué fue lo más difícil o cuáles habilidades o cuáles son los métodos para llegar a donde estás ahora?
Es una buena pregunta porque no hay nada fácil, o sea, la gente siempre le gusta observar los frutos de todo el proceso que ha sido germinar y crecer todo el árbol. Entonces, para mí no fue nada fácil. Simplemente lo único que pasaba es que estaba motivado, tenía ganas y mi visión era tan clara de hacia dónde quería ir que, aunque hubiese dificultades, las dificultades yo solamente lo veía como un puente para llegar de un punto A a un punto B, de un punto A donde yo me encontraba estando pues apartado de la sociedad, me encontraba depresivo, me encontraba aislado. Y el punto B al que yo quería ir era un punto en el que yo tuviese influencia, en el que yo me quisiese a mí mismo, en el que yo supiese estar a gusto con mi soledad, en el que tuviese una buena relación con mi familia y sobre todo tuviese un círculo de amigos empoderantes y que me sumasen, que era algo que no tenía. Entonces, no te puedo decir puntos específicos en plan de que hayan sido difíciles, pero sí que es cierto de que la entrada siempre a cualquier sitio, siempre que tú quieres empezar a aprender cualquier habilidad, siempre ese primer momento de levantarte es lo más difícil. Correcto. Siempre dicen que el momento más difícil es cuando te levantas de la silla, pero ya cuando das el primer paso, ahí ya eso es mucho más fácil. Correcto. Entonces, para mí, el tema de dejar mi carrera, tener que salir a la calle, estar enfrentándome continuamente a situaciones completamente desconocidas, el estar lidiando con el rechazo, el que la gente me criticase y que me dijese, oye, ¿sabes qué? No vas a llegar con nada a esto. Entonces, todos esos momentos de escuchar las noticias que no te gustan, siento que son los más difíciles, pero cuando tú tienes claro siempre hacia dónde vas, da igual lo que pase, que acabas viendo todo como una bendición. Y al final, yo ahora mismo, mirando mi pasado, mirando toda mi línea de vida, con todos los obstáculos que he tenido, agradezco todos los que he tenido, porque sin ellos no sería quien soy hoy.
Correcto. Uno, como lo acaba de mencionar su merced, es que uno en realidad, la gente le gusta ver los resultados, pero nunca está en el proceso porque en realidad todo lo quiere momentáneamente. Y eso se debe a que hoy en día la tecnología está al alcance de nuestra mano, pero no sabemos utilizar debido a los mecanismos o al ocio, digámoslo así, de que en realidad pensamos que no, este consiguió los resultados por obra del Espíritu Santo, pero no, eso es una secuencia, es una disciplina, es una de ejercer, es decir, fortalecer la mentalidad y tener claro el rumbo a donde vamos, porque eso es lo que verdaderamente nos hace lograr los resultados.
Exacto, la vida es como un iceberg, bro, y la gente solamente ve la superficie del iceberg, pero no sabe todo lo que hay en la profundidad.
Correcto.
¿Sabes? Y la gente muchas veces quiere ver solamente la punta y quiere ver los momentos de éxito como una manera de justificarse de ay, qué envidia me dan que yo nunca voy a poder estar ahí. Cuando sí que pueden estar ahí. Y seguro que hay muchas personas que te están escuchando ahora mismo. Si tú me estás escuchando ahora mismo, seguro que tú también estás ahí. Estás en un momento en el que a lo mejor estás perdido. Estás en un momento en el que a lo mejor no estás donde te gustaría estar. Pero tienes que estar dispuesto a pagar los precios. Exacto. Porque en esta vida vas a pagar siempre dos precios. Vas a pagar el precio del pesar o el precio de la disciplina. El precio de la disciplina va a ser un precio que vas a pagar caro ahora, pero luego lo vas a acabar agradeciendo. El precio del pesar va a ser justamente encontrar ahora mismo el placer momentáneo, pero dentro de 10 años te vas arrepintiendo de no estar donde te gustaría estar.
Correcto. Bueno, Álvaro, una pregunta. Las críticas o el señalamiento, o como su merced lo llame, ¿cómo lo enfrentaba?
La crítica simplemente yo lo veo como gente que no le gusta lo que estás haciendo porque ellos en ningún momento se atreven a estar ahí. Entonces, para mí la crítica simplemente lo veo como un reflejo de las creencias de las personas. Cuando alguien me está diciendo tú no puedes hacer esto, no me está diciendo que yo no puedo hacer esto. Me está diciendo que él no podría hacer eso si estuviese en mi lugar. ¿Sabes? Entonces yo simplemente la crítica lo veo como una consecuencia inevitable de las personas que están teniendo éxito. Da igual lo que hagas siempre. Literal, da igual lo que hagas. Porque si haces algo bien, te van a criticar. Si haces algo mal, te van a criticar. La única forma en la que no te van a criticar es cuando no haces nada.
Exacto.
Entonces para mí el éxito, para mí la crítica solamente es un reflejo de que te estás moviendo hacia adelante, de que estás empezando a hacer cosas, de que a lo mejor puede estar impactando vidas. Y cuando tú estás cambiando y estás innovando con algo, entonces la gente va a reaccionar. Hay gente que reacciona bien y hay gente que reacciona mal. Solamente es un feedback de cómo son ellos, pero nunca te definen a ti. El principal problema de la crítica, y esto es algo que a mí me ha pasado, yo tuve una crítica feminista muy fuerte porque yo me atreví a lanzar un producto de seducción. Uh-huh. Y entonces, antes, cuando yo empecé a hacer este producto, ¿qué era lo que pasaba? Que yo me comunicaba, bajo mi falta de experiencia, como si estuviese comunicándome con mis amigos. Claro, de ahí hay mucha gente que puede llegar a malinterpretar cosas. El contexto no era malo, pero cuando tú sacabas una frase de un contexto, lo que se podía percibir era algo completamente diferente, porque la mente humana siempre es súper rebuscada y va siempre a encontrar lo peor de cada situación para así sentirse cada uno mejor con lo que él está haciendo, sabiendo que hay otros que lo están haciendo mal. Entonces resulta que a mí me hicieron una crítica social muy fuerte, donde salí en casi todos los medios de comunicación de España e incluso de Latinoamérica.
Mira, pues.
Y eso a mí me tuvo encerrado, bro. A mí me tuvo encerradísimo en la casa y yo realmente en algún momento cometí el error de identificarme con todo lo que estaban diciendo de mí. Cuando yo me di cuenta de que toda la gente que se estaba metiendo con mi producto solamente era una muestra de las suposiciones y de la historia que ellos habían vivido, entonces yo dije, hostia, no están hablando de mí. Pero sí que es cierto que si he hecho que las personas se identifiquen con esto, a lo mejor también es que mi manera de comunicar también se puede trabajar.
Correcto.
Entonces yo creo que la crítica simplemente es un aviso de que estás haciendo las cosas bien y estás llegando a más gente. Y segundo también, es un aviso de que a lo mejor puede ser que puedas mejorar diferentes cosas para impactar todavía más. Pero al final, muchas veces cuando dices las cosas de una manera correcta no impactas tanto como si lo dices de una manera que resuene. Porque al final yo creo que el coach siempre tiene que tener en mente eso. A ver de qué manera esto le puede tocar a una persona. Y lo que más resista a una persona es justamente lo que más tienen que trabajar.
Exacto.
Entonces yo creo que también el papel del coach es, por un lado, empatizar, pero por el otro saber en qué puntos tocar para hacer reaccionar a la otra persona, al igual que la seducción.
Listo, vale. Sí, la verdad, yo también he llegado a la conclusión y a la poca experiencia que llevo es que en realidad las personas en las críticas es cuando ellos están hablando de sus límites, así de simple yo lo digo. Y en realidad hay claro. Cosas que que me ha afectado porque obviamente actúo de esa forma, entonces me hace ver también la dimensión de que puedo mejorar esa falencia. Entonces la verdad es eso. Wow, no sabía lo del caso de la crítica a nivel España y a nivel Latinoamérica que le ocasionó por nomás solo lanzar ese infoproducto, digámoslo así, y que obviamente la gente no tenga como la misma perspectiva de lo que usted quería informar o dar a conocer.
Claro.
Pero bueno.
O sea, todo esto me pasó cuando a mí tenía 400.000 seguidores o 300.000 seguidores, no tenía tantos seguidores. Estaba como más, era como al tercer año de estar haciendo lo que hacía. Entonces fue como un tropiezo muy fuerte al principio. A lo mejor a ti en alguna habilidad te ha pasado que empiezas con ganas, correcto, pero rápidamente como que el universo te empieza a poner obstáculos delante para ponerte la zancadilla y caerte. Y tú dices, hostia, ¿sigo con esto o no sigo? Entonces yo al final siempre tengo una creencia bien sólida y es que el universo siempre me está poniendo a mí delante las pruebas que yo necesito, correcto, para llegar donde quiero llegar, y solamente quieren ver cuánto de comprometido estoy con lo que yo digo. Porque si yo me derrumbo a la primera de cambio, demuestro no estar hecho para esto, ¿sabes? Sin embargo, si tú eres una persona que a pesar de los obstáculos eres capaz de sobreponerte a ello, primero, eso te va a hacer más inteligente, más sabio y mucho más fuerte hacia adelante. Y luego todo eso lo que va a hacer es que tú puedas impactar a muchas más vidas, porque al final los obstáculos no son solamente un obstáculo, el obstáculo es justamente la construcción del héroe. Entonces, cuanto más grande es el enemigo, más grande será el héroe que tú estás forjando a través de ese camino.
Exacto. Y ayer un amigo que, pues yo creo que tú sabes que ayer Marcos y Javier estaban ahí en Argentina dando una conferencia y ayer...
En Argentina.
Exacto. Y ayer el pelado dice, no espero el momento perfecto, sino que me importa un culo y me tiro al rodeo para saber así mejorar mis habilidades y cuáles son mis fortalezas y así mejorar y todo lo demás. Entonces, ¿qué opinas de esa frase?
Opino que no existe momento perfecto. El momento perfecto es ahora, ¿sabes? La mayoría de la gente siempre está esperando a tener todas las habilidades, tener todo el conocimiento y sentirte lo suficientemente seguro como para tomar acción y empezar. Pero te voy a decir algo, nunca vas a tener todo el conocimiento, nunca vas a estar 100% preparado, nunca vas a tener las ganas al 100%, nunca te va a pasar eso. Entonces, si nunca vas a estar en una situación deseada, lánzate y que la propia experiencia te vaya conformando a ti como persona. Que el caminar es justamente lo que hace al hombre que camina. Y nosotros muchas veces, es como querer ir al gimnasio cuando estoy fuerte. No, ¿sabes qué? Cuando yo esté en forma, entonces empezaré a ir al gimnasio. No, güey, hasta que no vas al gimnasio no te vas a poner fuerte. La vida es igual. Nunca te vas a volver experto en algo hasta que tú tomes acción. Entonces la acción es justamente la que te va moldeando y la que te va construyendo como persona. No esperes a que todas las situaciones estén correctas. Simplemente salto ahí y haz que todo sea perfecto para que tú evoluciones y crezcas.
Excelente. ¿Cómo ha sido la trayectoria entre Álvaro y Matías frente a los infoproductos o las conferencias que han dado? Es decir, ese equipo, esa unión, ese trabajo entre ambas personas, ¿ha sido buena o al comienzo? ¿Cómo ha sido la trayectoria, en pocas palabras?
Siento que el tener compañeros al lado que te empoderen y que sean una inspiración para ti son difíciles de encontrar, pero cuando los encuentres son como un pedazo de oro, que un diamante que te has encontrado en la calle. No los sueltes nunca y no los cambien. Matías, por ejemplo, apareció en una etapa de mí cuando yo estaba buscando crecer mi equipo y yo llevaba como 4 o 5 años sin encontrar una persona que pudiese ser un referente de habla hispana en todo lo que yo estaba haciendo, habilidad social y seducción. Fue una persona que, aparte de tener el conocimiento, me demostró que tenía una serie de valores brutales. El valor de la entrega, el valor de la humildad, el valor del compromiso, el estar siempre dando más de lo que se le pedía. Y entonces el tener una persona que te sumaba tanto hizo muy fácil que acabase colaborando con él. Entonces a Matías no solamente le quiero como trabajador, sino que le quiero como amigo por todo lo que hemos vivido. Pero siento que hay mucha gente, y esto es un mensaje que le quiero dar a la gente que te está escuchando ahora, bro. Siempre que estés perdido, busca gente que te pueda llegar a sumar. Porque hay muchas veces que por nuestro ego y por nuestra inseguridad queremos hacerlo todo nosotros. Yo estuve en un punto de mi vida donde acabé saturado y estuve a punto de dejarlo todo porque yo era el que hacía todo. Yo era el que hacía el email marketing, yo era el que hacía los anuncios, yo era el que hacía los eventos, yo era el que hacía todo. Entonces llegaba un momento en el cual, te lo juro, estaba súper estresado.
Exacto.
Y en vez de disfrutar yo de mi trabajo y de lo que estaba haciendo, estaba como resistiendo a todo eso. Cuando acabas encontrando a un grupo de personas que te suman y que te quitan trabajo y entonces empiezas a delegar absolutamente todo, eso te da a ti el permiso para enfocarte al 100% en lo que tú te gusta. Y al final yo creo que no somos maestros de todo.
Exacto.
Cada uno tiene unos dones. trabaja tus dones cada vez más para hacerte el mayor experto en ese don. Y lo que no sea tu don, lo que no sea tu habilidad, lo que no sea tu magia, delégalo a la persona que sea tu magia. Por ejemplo, si yo no soy bueno en el tema de la programación web, contrata un programador web cuanto antes. Si tú no eres bueno haciendo marketing online, búscate un marketing online. Si tú no eres bueno llevando la contabilidad, que este es mi caso, busca a otra persona. Y entonces todo lo que te da dolor de cabeza, sácalo de ahí para que solamente en tu cabeza surjan ideas de cosas que te apasionen. Porque hay muchas personas que no acaban haciendo bien su trabajo porque quieren hacerlo todo en lugar de centrarse en lo que se les da bien. Y todos tenemos dones, solamente tienes que encontrar los tuyos.
Sí. Cuando hablas de dones, ¿cómo fue el proceso para identificar esos dones? ¿Cómo lo supiste que eran esos dones especiales?
Siento que tu don es el tiempo que tú eres capaz de invertir en algo que te apasiona sin necesidad de que te paguen, ¿sabes?
Exacto.
Entonces, por ejemplo, yo una de las cosas que podría hacer sin que me pagasen, solo que lo hago simplemente para valorarme, por respeto propio, es el tema de dar conferencias. O sea, yo me podría subir todos los días a una plataforma que estuviese llena con 200, 300, 400 personas y pasarme horas y horas y horas transformando a la gente y ayudando y escuchándola, ¿sabes? Y dándole un montón de valor. Al final, siento que algo que me encanta, no es el tema de dar consejos, que hay muchas veces que caigo a lo mejor en el error de dar consejos, pero una de las cosas que me apasiona es el poder sentarme con las personas, mirarles a los ojos y hacer esas preguntas que ellos nunca se han hecho. ¿Sabes? De tal manera que yo, a través de ciertas preguntas, no le diga qué es lo que tienen que hacer, sino que descubran qué es lo que tienen que hacer. Y esa es la principal diferencia entre coaching y mentoring. Exacto. Actualmente vivimos una etapa en la que todo el mundo dice soy coach.
Exacto.
No, tú quieres ser mentor, tú quieres dar consejos. Exacto. Pero no estás haciendo preguntas, ¿sabes? Le estás diciendo a otro cómo seguir un camino, porque el mentoring es la vía fácil de educar a la gente. Yo te digo lo que tienes que hacer. El coaching es lo difícil, el callarte, experimentar el silencio, liberarte de todas tus ideas, liberarte de todos tus prejuicios y mirar los ojos a la otra persona y conectar tanto con ella que las preguntas nacen solas. La capacidad de conectar en ese aspecto en los tiempos que corren es muy difícil, porque vivimos en reacción, estamos con el teléfono móvil, estamos siempre quedando con gente, estamos siempre bajo expectativas, ¿sabes? Y siento que a la gente actualmente es muy difícil que pueda llegar a ser buen coach porque es incapaz de estar en silencio. Entonces eso es algo que tienen que trabajar. Son incapaces de estar ellos solos, centrados en ellos, sin hacer nada, pasando tiempo con ellos mismos. Vivimos en una sociedad que cada vez nos enseña a estar más en reacción, exacto, en dominio de nosotros mismos. Y siento que es algo que nosotros tenemos que trabajar. Entonces ese es uno de mi don, el tema de hablar en público. Otra de las cosas también que me encanta es el tema de salir a la calle y conocer a personas desconocidas. O sea, soy un puto genio comunicándome con la gente que no conozco, aportando valor, descubriendo los dones de las otras personas y sobre todo transmitiendo buenos momentos al resto de personas a pesar de que no me conozcan. Soy experto en poder hacer en una persona que no conozco nada en 5 minutos hacerle vivir la mejor experiencia. Y para mí es un arte el hacer eso, y para mí incluso es algo mágico el que tú puedas ser el punto de quiebre de una persona en solamente 5 minutos. Entonces es algo que me apasiona, y principalmente me apasiona porque cuanto más descubro yo a la otra persona, más me descubro yo a través de la otra persona. Entonces para mí comunicarme con la gente no es solamente comunicarme con la gente, es comunicarme conmigo e ir descubriendo y conociéndome yo a la vez que voy conociendo a la otra persona. ¡Buah! Eso es un arte y increíble, se lo recomiendo practicar a todo el mundo si me estás escuchando.
Listo, vale. Sí, la verdad es un poco complejo, es una habilidad que debe tener todo emprendedor y también vendedor en frío, creo que se llama, porque en realidad hace que se conecten de mejor manera y el producto hace que la información sea más clara y más sensata. Es una buena habilidad que todos la desarrolláramos y todo el mundo la trabajáramos día a día, pues obviamente seríamos expertos en muchas cosas, sino que la pereza, el ocio y todo lo demás hace que como que lo dejemos a un lado, pocas palabras.
Sí, pero te voy a decir, las mejores habilidades, bro, no se enseñan en una escuela, y las mejores, exacto, habilidades no se enseñan en una universidad.
Correcto.
Ahí te enseñan a ser como parte del rebaño, o sea, lo que te enseñan a bajo precio es algo que todo el mundo podría adquirir. Hay habilidades que tú solamente las descubres a través de la práctica, y siento que una obligación también de todas las personas es ponerla al servicio de la gente que quiera poder aprenderlo para poder convertirte en alguien indispensable. La gente que estudia en la universidad o la gente que estudia en el colegio es gente indispensable porque tiene un conocimiento que si te expulso de la empresa puedo encontrar a otro que tenga la misma carrera.
Correcto.
Sin embargo, cuando tú desarrollas habilidades que no cualquier persona pueda tener, ahí es cuando no puede prescindir de ti. Y aunque te quieras ir, te van a negociar las cosas para que te quedes. Entonces, yo siento que la gente al descubrir su don se puede envolver en alguien indispensable, tanto para ellos como para sus amigos, como para su familia e incluso para el mundo. Hay gente que si desapareciese ahora mismo de este mundo, crearía un drama y crearía un vacío brutal. Fíjate, hace muy poco murió Kobe Bryant, bro.
Exacto.
O sea, yo cuando vi la muerte de Kobe Bryant, empecé a llorar. O sea, no le conocía. O sea, fíjate, no conocía a ese man. Pero era tanta inspiración para mí. Su ética de trabajo, la mentalidad Mamba, el estar todo el día trabajando duro, el no rendirse, el luchar por sus sueños, el buscar inspirar, el ser una leyenda. Era tan clara su misión que a mí me inspiraba. Yo tenía mi casa llena de pósters. Entonces, cuando toda la gente se enteró de que Kobe Bryant había muerto, era inevitable que la gente llorase, ¿sabes? Entonces, ahí te das cuenta cómo una persona está haciendo un bien para el mundo y cómo una persona es indispensable. Hay gente que se muere y nadie se entera, pero si tú te centras en cómo quieres ser recordado el día de tu muerte, desde ahí creo que empiezas a tomar mucha más conciencia de qué es lo que quieres crear. Porque muchas veces que si yo te digo, por ejemplo, y si tú me estás escuchando ahora mismo, si tú murieses hoy en día, ¿qué personas irían a verte a tu muerte, a tu cementerio, al cementerio? Y sobre todo, ¿qué estarían hablando de ti esas personas? ¿Qué estarían diciendo? Si lo que estuviesen diciendo hoy en día sobre tu muerte no es algo positivo, empieza a cambiar. Porque mientras sigas postergándolo, lo único que estás haciendo es que cada vez toda esa situación de futuro sea cada vez peor. Entonces, al final, yo creo que todos nos vamos a ir de esta vida. Pero ¿cuál es el sentido de esta vida? El tiempo en el que estemos en este cuerpo, hacerlo lo mejor que podamos y dejar un legado tan grande que aunque nos muramos, nuestra leyenda siga viva. Y lo que decimos siga corriendo las culturas y siga escrito en libros y siga la gente recordándonos por el buen impacto que hicimos en el mundo.
Sí, exacto. Es decir, hay una frase de Carlos Muñoz que dice, ¿en cómo quiere que usted lo recuerde? Y es lo que acabas de decir, todo lo que hay, lo de Kobe Bryant y todo lo demás. Porque en realidad hay personas de que sí, digamos, uno como persona natural, digámoslo así, que no es influencer ni nada, por mucho familiares de tercera generación o bueno, de tercero, y ya, hasta ahí. O los vecinos o los parientes cercanos y ya, pare. Pero hay personas como Mamba, que su merced, o Kobe Bryant, que en realidad dejó claro el legado, digámoslo así, con su esfuerzo, su dedicación y todo, que en realidad las personas de las personas desconocidas que no tuvieron contacto con él le generaron un impacto. Y hay personas que en realidad se identifican con su trabajo, con su esfuerzo, dedicación, y son como, digámoslo así, como personas de ejemplo a seguir, y por eso es que lo implementan en su vida.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente, al final yo creo que no hay nada más bonito que aunque sepas que vas a morir, por lo menos aproveches el tiempo que estás vivo, ¿sabes? Exacto. Hay mucha gente que se queja de que, ay, es que voy a morir algún día. Ya, pero ahora mismo estás vivo, bro, ¿qué estás haciendo? Estás pensando en tu muerte en lugar de la oportunidad que tienes hoy de cambiar el mundo. Exacto. Y de hacer algo que te haga feliz y que pueda mejorar el resto de la vida de humanos. Entonces, ¿dónde tienes el foco? ¿Tienes el foco en el futuro? ¿Tienes el foco en el pasado? ¿O tienes el foco en el ahora? Que es lo único que cuenta.
Exacto. Bueno, Álvaro, ya finalizando el podcast, ¿qué recomendaciones le darías a las personas de acuerdo a tu experiencia, seducción o bueno, algo así por el estilo?
Mi experiencia y lo que me dice ahora mismo es que se expongan, bro. Que se expongan. Que cuestionen absolutamente todo lo que pase por su mente y que piensen para quién lo están haciendo, para ellos o para el resto. Al final yo creo que no hay nada más bonito que cuestionarte todo lo que tú haces, porque todo lo que haces muchas veces es un patrón que has adquirido, familiar o social o de alguna manera, y tú solamente te estás comportando de la manera en la que te han enseñado. Pero a lo mejor la manera en la que te han enseñado es la que te hace feliz. Y al final creo, y lo siento muy adentro, que justamente nuestro, lo que nos da la felicidad es cada vez ser más conscientes de dónde vienen las cosas para nosotros poder crear la realidad que vivimos. Si nosotros vivimos en la ignorancia, jamás vamos a poder cambiar nada. pero atravesar ese momento doloroso y entender que todo lo que nosotros hacemos es algo adquirido y que nosotros podemos cambiarlo, nos da la libertad para vivir como nosotros queramos. Entonces, cuestiona absolutamente todo y sobre todo exponte, sal a lo incómodo. Si te apetece decirle te quiero a alguien, ve y díselo, no te calles las cosas. Al final, las cosas más bonitas de esta vida son justamente las que más daño nos pueden hacer. Pero hay muchas veces que no tomamos acciones por miedo a lo que nos diga el resto. Y justamente el no hacer eso es lo que nos está cavando nuestra propia tumba y lo que nos está haciendo putos infelices. Entonces nosotros podemos ser los propios arquitectos de nuestra felicidad. Vamos a construir todos los días a través de acciones un palacio y un castillo donde nosotros vivamos y estemos en contacto estuvimos en contacto con toda esa felicidad que nosotros creamos continuamente.
Excelente reflexión. Bueno, Álvaro, primero que todo le agradezco por el tiempo y la disposición de estos 26 minutos más o menos. Gracias por compartir el conocimiento y por dar un poco de inspiración a las personas para que en realidad desarrollen sus habilidades. Y pues obviamente que crezcamos entre todos, entre más conscientes y más racionales somos, pues obviamente podemos lograr los sueños y los objetivos. Entonces, muy amable, Álvaro, gracias por el tiempo, gracias por la dedicación y pues obviamente la audiencia le va a agradecer por eso.
Y un último mensaje, aprovechando lo que has dicho, es que la gente sueñe, que la gente sueñe grande. Sueña como un loco, piensa absolutamente todo. Pero que no todo se quede en un sueño. Porque la gran mayoría de soñadores son justamente los que menos duermen. Exacto. Hay una frase que yo leí, nos llamaban soñadores, pero eran justamente los que menos dormíamos. Exacto. Porque sí, nosotros soñábamos en grande, pero justamente somos los que más acción tomamos también para hacer esos sueños realidad. Entonces no pienses que los sueños solamente se van a manifestar por pensarlos. Los sueños solamente están reservados para las personas congruentes, para las personas íntegras, para las personas apasionadas y que van absolutamente a por lo que quieren. Entonces, ser unos soñadores, pero ser también los que más mováis el culo y lo que más acción toméis.
Excelente palabra al último. Muevan el culo y hagan sueño en realidad. Luis Álvaro.
Exacto. Y aparte, si mueven el culo, bro, no tendrán que hacer tantas sentadillas en el gimnasio, bro. Ya estarán en forma y preparados para la vida.
Sí, la verdad, sí. Dejemos de procrastinar y tomemos acción. Siempre he dicho que eso es lo más importante, elemental de la vida.
Y más bonito, además. Es lo más bonito. Porque al final, creo que la magia solamente se manifiesta cuando tomas acción. Hay un montón de veces que tú culpas a los otros de ¡ay, mira lo que han conseguido! Pero cuando tú tomas acción, resulta que también recibes un premio. Y es que al final, la vida solamente premia a los que toman acción, no a los que sueñan y piensan, ¿sabes? Entonces, el pensamiento es la primera idea, pero la manera de hacer realidad ese sueño es tomar acción. Y cuando tú combinas la acción con el pensamiento, ¡pum!, los sueños se hacen realidad. Y todos somos creadores continuos de nuestra realidad. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo para crearla? ¿Pensarlo o haciendo? ¿Qué quieres ser en tu vida?
Exacto, y se desarrollan más rápido los sueños y objetivos y digamos procrastinación. Ay, pues madre, se me olvidó la. Y en realidad buscamos alternativas.
Procrastinación.
Y buscamos los objetivos y los sueños que se hagan realidad. Y eso es lo que hacen Bill Gates, las personas que en realidad tienen o impactan en la vida de las personas de acuerdo a su forma de expresar o de acuerdo al mensaje de decir o como quieran. Con su ejemplo de vida, en pocas palabras.
Efectivamente, hermanito.
Listo, Álvaro. Entonces, esto era las palabras, gracias por el tiempo otra vez y pues si quieres compartimos redes sociales y todo lo demás. Ah, si quieres dar las redes sociales, por cierto.
Sí, claro, sin problema. Si me quieres seguir en alguna parte, mi página web donde tengo todos mis eventos y todas mis conferencias, ahora mismo va a estar en Argentina, dentro de poco también estaremos en Colombia, México, Los Cabos, España, se pueden meter en www.juegatujuego.com www.juegatujuego.com. Ahí pueden encontrar todo nuestro producto, todo lo que ofrecemos y pueden conocer un poco también la filosofía de la empresa que se basa en todo lo que he dicho aquí en este podcast. Y luego, si me quieren seguir en redes sociales, que me busquen como Álvaro Reyes en Instagram, Álvaro Daigami. Pero si buscan como Álvaro Reyes, ahí me encuentran. Y si me estás escuchando y la verdad tienes alguna duda sobre habilidades sociales y seducción, me encantaría escucharla, me encantaría que me la preguntes a través de Instagram. Sobre todo, si este podcast te ha gustado y este podcast te ha dado absolutamente algo, aunque sea alguna idea que puede cambiar tu vida, te pido por favor que lo compartas en tu Instagram, en una historia y nos etiquetes a Mind of Future y me etiquetes a mí también para que desde ahí nosotros también podamos saber todo el impacto que estamos teniendo y podamos estar agradecidos por saber que ha sido esto útil para ti.
Exacto. Listo. Gracias, chicos, por escucharnos. Que tengan buen fin de semana. Y sí, recuerden que los sueños se hacen realidad de acuerdo a tu mentalidad y tu esfuerzo. Hasta luego, chicos.
Chao.